de Hebreos, el libro a los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Está aquí en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos días faltan para Navidad? ¿Quién sabe? ¿Dos? ¿Tres? Yo siempre digo que dos, ¿verdad? Porque para mí la Nochebuena ya es la Navidad. El 25, ¿verdad? Ya es otra cosa. ¿Sabían que hay iglesias que no creen en la Navidad? ¿Hay iglesias que no conmemoran la Navidad? Esta mañana no estaban los niños, pero les voy a preguntar algo que tal vez deberíamos de considerar. ¿Qué les parece si como iglesia, todas las familias de la iglesia no celebraran la Navidad? Nada de arbolito, nada de regalos, nada de cena, nada de buñuelos y vacaciones de aguinaldo. Nada de eso. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? A mí no, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta la Navidad. A todos nosotros nos gusta la Navidad. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pero hermanos y amigos, niños, jóvenes, adultos, si hemos de celebrar la Navidad, si hemos de conmemorar la Navidad, tenemos que hacerlo reconociendo realmente lo que es, sabiendo y viviendo lo que realmente significa la Navidad. Si no, no va a ser una bendición. Todo lo contrario, va a ser una maldición. No va a ser para edificación, va a ser para destrucción de nuestras almas. Van a ser días nada más de envidia y codicia y avaricia y glotonería, en vez de ser días de bendición para nuestra alma. Si hemos de celebrar la Navidad como iglesia y como individuos, tenemos que saber de qué se trata la Navidad de verdad. Es por eso que este día estamos considerando las siete razones por las cuales nuestro Señor vino a este mundo. Siete razones de la Navidad. Y esta mañana comenzamos nuestro estudio comentando que si hemos de apreciar la Navidad, el verdadero significado de la Navidad, tenemos que considerar quién es Jesús y qué es el mundo. Si la Navidad es que Jesús vino a este mundo, entonces tenemos que reconocer quién es Jesús. En Juan capítulo 1, el evangelista se emociona mucho respecto a la Navidad, porque para él la Navidad es, como nos dice el versículo 9, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él estaba conmovido, emocionado por la Navidad, porque para él la Navidad era que el Verbo de Dios, Dios, venía a este mundo. Que la vida venía a este mundo. Como él dice, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Él hizo todas las cosas. Es más, dice Él, sino nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso se conmovió Él. Y dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Y de eso se trata la Navidad. Entonces, si hemos de emocionarnos y realmente reconocer y vivir la Navidad, tenemos que considerar a Jesús. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios que nació en Belén. Ahora, la otra parte, la otra faceta, es que tenemos que reconocer quién es el mundo. ¿Qué es el mundo realmente? Si la Navidad se trata de que Jesús vino al mundo, ¿qué es el mundo? El mundo no es un paraíso. Era un paraíso cuando Dios lo creó, pero el hombre lo pervirtió, el hombre lo trastornó. El pecado entró al mundo y ya no es un paraíso. En la tierra, el mundo al cual nació nuestro Señor Jesucristo, al cual vino, es un planeta lleno de hombres impíos, rebeldes, débiles, pecadores, enemigos de Dios. Es más, cuando Él vino, vino a los suyos, y nos dice el versículo 11 de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, ¿saben qué hicieron los hombres? Lo rechazaron y lo crucificaron. Ese es el mundo a que nació Jesús. Entonces, consideremos estas cosas en la Navidad para que se emocione nuestro corazón en cuanto al verdadero significado de la Navidad. Comentamos también esta mañana que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo por la voluntad de Dios, nos enseña Hebreos. Y esto nos habla, por supuesto, de su sumisión, Él en humildad hizo la voluntad de Dios, pero también nos habla de que la primera Navidad no fue una coincidencia, fue algo planeado por Dios. Algo predestinado por Dios, como dicen los teólogos. Algo que Dios hizo. Y si fue algo de Dios, si fue la voluntad de Dios, entonces fue algo perfecto. Los propósitos de la Navidad se cumplieron. Y con respeto lo digo, la Navidad, hermanos, fue un éxito total. Los propósitos y las razones de la Navidad se cumplen. Cristo regresó al cielo victorioso, satisfecho, porque había terminado la obra que Dios le dio. Ahora, con esto, estamos considerando entonces las razones de la Navidad. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? De Mateo 5:17 aprendimos que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Él la cumplió para darnos un ejemplo de lo que es obedecer los mandamientos de Dios. No como los fariseos que tenían 600 reglas que tenían que seguir. No, nuestro Señor Jesucristo nos interpretó la ley y nos enseñó que se trata del corazón. Se trata de verdad, de la gratitud, de la alabanza a Dios del corazón y del alma. En segundo lugar, de Mateo 9:13, aprendimos que nuestro Señor vino para llamar pecadores al arrepentimiento. No a perfectos, no a hombres buenos y justos que estaban bien, pero a los enfermos, como dice Él en este versículo, a los rebeldes, a los pecadores, a sus enemigos, a los que desobedecen la ley de Dios, a los hombres malos, a los que roban, a los que matan, a los que adulteran, a esos vino Dios, vino el Señor a salvar. Entonces, si usted es un pecador, de pecados chicos o medianos o grandes, pero si es pecador, usted tiene esperanza, porque el Señor para eso vino, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No para que diésemos $1,000,000 de ofrendas, no se trata de eso. Él no nos pidió eso. No nos pide que encendamos velas en Jerusalén todos los años, que tenemos que ir de rodillas para allá. No, Él nos pide que dejemos nuestras maldades, nuestros vicios, nuestros malos pensamientos y nos acerquemos a Él. De eso se trata el arrepentimiento. Que dejemos nuestros caminos y sigamos los caminos de Dios. Muy bien, aquí nos quedamos. Ahora, noten de Mateo 10:34 una razón bastante drástica y muy interesante. Hay mucho que pensar en cuanto a estas palabras. Mateo 10:34. Vean lo que dice. Es algo increíble. Los hebreos le llaman a estos versículos un mashal. Es decir, es una paradoja. Es algo que no se entiende a la primera vista. En la superficie no podemos entender realmente. No lo creemos lo que dice. Mateo 10:34. Nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Pero cómo? ¿No dice el himno al mundo paz nació Jesús? Y aquí dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, por supuesto, Él vino para traer paz a nuestros corazones. La paz mundial no existe, por supuesto, hasta que estemos en el cielo, entonces sí, todo va a ser paz. Pero, ¿de qué se trata eso de espada? Podemos ir a otro versículo en Lucas, capítulo 12:49, y resulta ahí que nos confundimos más. Porque en Lucas 12:49, dice que el Señor trae fuego. Él vino para traer una espada. Él vino para traer fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, terminemos de leer Mateo 10. Nos dice el versículo 35. Porque de esto se trata la espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, esto de la espada nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino para hacer una división drástica de la humanidad. Por la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay dos tipos de personas en este mundo. Y nada más dos tipos. No los judíos y gentiles. No. Los que siguen a nuestro Señor Jesucristo y los que no siguen a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la espada que Él trajo. La división, la disensión, la separación. Ahora, noten también que según Cristo, su religión es tan diferente, tan cortante, por así decirlo, que si uno le sigue, aún los de su familia estarán en su contra. Puesto que nos dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En todos los aspectos de la familia. Si uno cree en mí, aún la familia, los enemigos del hombre, serán los de su casa. Si ellos me siguen a mí, esto es lo que va a pasar. Entonces, hermanos, es por eso que el mundo no nos estima. O como dice 1 Juan 3, el mundo no nos conoce. San Pedro lo pone en estas palabras, a ellos les parece cosa extraña que no hagamos las mismas cosas que ellos, ¿verdad? Y tal vez ustedes han sido invitados a fiestas y parrandas y cosas feas en esta Navidad, y a sus compañeros le dicen ustedes, no, yo no hago esas cosas, y el mundo es diferente a nosotros. Pero si usted dice y está pensando, yo no tengo enemigos, yo me la llevo bien con todos. Yo no tengo ningún problema en el trabajo. Todos me quieren. En la escuela no tengo nada de enemigos yo, nada de fricciones en esta vida. Entonces realmente estás testificando contra ti mismo. Estás testificando contra ti misma. Porque si eres cristiana, si eres cristiano, tenlo por seguro que vas a tener fricciones en esta vida. Esto se me hace un punto que la cristiandad moderna debe de escuchar. Antes, los cristianos asistían a la iglesia y no se perdían la Santa Cena por ningún motivo. Antes, los cristianos no iban al cine. Yo me acuerdo cuando se me hizo una entrevista, ¿por qué los cristianos no van al cine? Antes, los cristianos no se vestían como el mundo, de ninguna manera. Antes, los cristianos no tomaban ni escuchaban la música del mundo. Pero ahora, rock cristiano. ¿Pero cómo es eso? ¿Rock cristiano? Es una paradoja eso. Es como Cristo diablo, ¿no es? Eso es imposible, hermanos. Ya no hay una división. No hay una separación, una distinción. Hermanos, la realidad es que ya no hay una cristiandad. Porque donde está Cristo, hay espada. Hay una división. Para eso vino a Él. Para hacer una separación real. Los que son cristianos y los que no son cristianos, los que siguen y los que no les siguen. Entonces vas a celebrar la Navidad, qué bueno, pero como dice el apóstol, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De eso se trata la Navidad de los cristianos. Muy bien, vayamos a la cuarta razón, y lo vamos a ver en Marcos 1.38 y Lucas 4.43. Pudiéramos ver otros versículos, pero estos van a ser suficientes. Marcos 1.38 dice, Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ahora Lucas 4.43. Lucas 4.43. Palabra de Dios nos dice en este versículo, palabras similares, pero algo diferentes. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? ¿Por qué nació en Belén? Para predicar, para enseñar, para anunciar las buenas noticias de salvación. Por eso nació Él en Belén. Por eso la primera Navidad. De eso se trata la primera Navidad. Vamos a suponer que les pongo una prueba. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la profesión de nuestro Señor Jesucristo? Y ustedes me contestan, Él fue un carpintero. Yo le voy a poner ahí en su prueba una X. Mal. A lo mejor le doy medio punto o un octavo de punto, ¿verdad? La profesión de nuestro Señor Jesucristo fue un predicador. Él no vino a hacer mesas, Él no vino a hacer sillas, Él no vino a hacer roperos. Él vino a predicar. ¿Qué hizo en Capernaum? ¿Se acuerdan del paralítico, de sus amigos que abrieron el techo? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo en la casa? Les predicaba la palabra. ¿Qué hacía en el templo? Les enseñaba. ¿Qué hacía en los campos? Les predicaba. ¿Qué hacía en la costa, en el agua, en el mar? ¿Dónde estaba en la lancha? Les enseñaba, les predicaba. Él era un predicador. Él vino a enseñarnos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, lo llevaron ante el gobernador. El gobernador le hace unas preguntas y está estupefacto, maravillado, que nuestro Señor Jesucristo no le contesta. Hasta que comenta algo y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú rey? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Saben por qué creo yo en el infierno? Porque Cristo testifica del infierno. ¿Saben por qué creo yo del cielo? Porque Cristo testifica del cielo. ¿Saben por qué creo yo en Génesis capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días? Porque Cristo testifica de la creación de Dios. Él vino para dar testimonio y confirmar la verdad. Él ciertamente entonces es nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Hermanos, qué privilegio, qué privilegio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es nuestro predicador, Él es nuestro profeta y para eso vino al mundo. ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad también. Si Dios nos habla por Cristo, hermanos, amigos, hay que escuchar. Hay que poner atención. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una predicación tan grande? Es Cristo, no es Moisés. Es el Hijo de Dios De eso se trata la Navidad. ¿Vas a celebrarla? ¡Qué bueno! No se te olvide esto. Toma tu tiempo y, como dice el himno, ve a los pies de Jesucristo y escucha cual María las palabras de su amor. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos. En quinto lugar, podríamos decir que esta es la razón más importante. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar a los perdidos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar a los perdidos. Para buscar. Y eso es lo más maravilloso del Evangelio, creo yo. Como dice el himno otra una vez más, ¿verdad? Me ha buscado y me ha salvado. No se trata de que yo le busqué. Él me buscó. Él me buscó y me encontré. Estábamos nosotros descarriados, perdidos, pero Él descendió y nos buscó, y nos buscó, y nos buscó hasta encontrarnos. Para buscar y salvar a los perdidos. ¡Qué salvación tan grande! ¿Saben qué tuvo que hacer para salvarnos? Vamos a Mateo capítulo 20 y versículo 28. Mateo capítulo 20 y versículo 28. Mateo capítulo 20 y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hace pocos días estaba escuchando de un secuestro que ocurrió en Agua Prieta, de un hotelero allá, y creo que lo mataron al final, ¿verdad? Y cuánto se pagó y cuánto se estaba dando, etcétera. Pero hermanos, $1,000,000,000, todos los diamantes del mundo, todo el oro del mundo, no es comparación a lo que Cristo dio en rescate por nosotros. ¿Saben qué se dio en rescate por nosotros para redimirnos? La preciosa sangre de Cristo. Su sangre fue derramada en la cruz, esa vergonzosa cruz. Para eso la Navidad. Para eso es, conmemoramos. Yo creo que Dios en su soberanía, en su sabiduría, de alguna manera en la historia del mundo, ha escrito y esos números, ¿verdad? El 24 y el 25 están en rojo en nuestros calendarios para recordarnos el que Cristo nació en Belén, pero para morir en Jerusalén. Por nuestros pecados. Oh, hermanos, que nos conmuevan estas cosas. Ahora, yo sé que esto es muy básico y algo tan sencillo, pero quiero enfatizarlo. Vean conmigo Juan 12:46. Juan 12:46. Esto me ha ayudado mucho, y aunque no lo crean, y pueden pensar, pero ¿cómo al pastor esto le ayuda mucho en su vida espiritual? Déjenme decirlo, en los últimos meses, esta es una de las cosas que me han ayudado más en mi vida espiritual. Juan 12:46. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero las palabras que me gustan que me han fascinado y me han rescatado en estos últimos meses, nuestro Señor Jesucristo dice: Yo vine a salvar al mundo. Versículo 47. No he venido para condenar al mundo. Juan 3:17. Nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna, para salvarnos. Él no quiere condenarte. Él quiere salvarte. Él no quiere la muerte del impío, sino que viva y que sea salvo. Y eso, hermanos, es lo que me ha rescatado. El amor y la misericordia de Dios. Él no quiere que yo me vaya al infierno. Él quiere que yo me vaya al cielo. Él no quiere que yo me pierda, sino que tenga vida eterna. Y el diablo entonces comienza con dudas y confusión. Y tal vez tú no eres cristiano. Y tal vez Dios no te va a aceptar. Medita, piensa, reflexiona. Cristo vino para salvarme. Él no vino para condenarme. Él vino para salvarme. Él quiere que sea salvo. Yo he creído. Yo me he arrepentido. Él me va a salvar. No le hace lo que te diga el diablo. Y escúchame muy bien. No le hace lo que te diga el corazón. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y eso viene de Primera de Juan. Mayor que nuestro corazón es Dios. Él quiere salvarnos. Él no quiere condenarnos. Cree en Él y serás salvo, tú y tu casa. En penúltimo lugar, y este es un punto sobre todo para los cristianos, por favor. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y vida aquí, por supuesto, se refiere a la vida de Juan 3:16, a la vida espiritual, a la vida eterna. Pero dejando lo básico, como les decía, estoy hablando, especialmente quisiera hablar a niños, a jóvenes, a adultos que han creído en Cristo desde hace mucho tiempo, que han estado en la iglesia por años. Hermanos, ¿tenemos vida en abundancia? ¿Es esta vida una vida aburrida? ¿Es esta vida algo de vivir cansado, sin gozo, sin esperanza, confianza, sin poder? Yo me temo que hay muchos cristianos que viven, para usar la expresión, como si el pecero se los hubiera ido, como si el camión se los hubiera ido, ¿verdad? Siempre acongojados y tristes y abatidos. Déjenme decirles, Cristo no vino para que viviéramos así. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Para que vivamos con poder y gozo y paz y dominio propio. Que la vida, por así decirlo, tenga sabor. En lo que sea, en lo que hagamos, como estudiantes, como ama de casa, como trabajadores, como empleados, como lo que sea. Yo no sé por qué, pero me imagino que muchos leen biografías de cristianos, de misioneros, etcétera, y con envidia, por así decirlo, con la envidia de la buena, ¿verdad? Con envidia piensan, oh, que si tuviera ese poder en la oración. ¡Oh, que se tuviera yo esta vida! No voy a decirte. Tú la puedes tener, joven. Tú la puedes tener. Tú puedes estar vivo, despierto en Cristo. ¿De verdad? Viviendo la realidad de la vida. ¿Cómo? No tienes que ser misionero. No tienes que ser un predicador, un pastor. Si Dios te llama, qué bueno. Pero ve a Cristo. Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El problema es que muchos cristianos no salen de Juan 3:16. Y Juan 3:16 es muy bonito y muy precioso, pero ahí se quedan. Vamos más adelante que eso, hermanos. Sigamos a la perfección, maduremos en la fe, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Lean a Pablo, cómo él se emociona y anhela. ¡Oh, que se lo conoció más! Se está muriendo en la cárcel y él quiere conocer más a Cristo. Es de eso lo que estoy hablando, hermano. Para Navidad, no le digan a mi esposa, Estoy planeando comprarme un regalo yo mismo, ¿verdad? ¿Qué mejor regalo para ti mismo que la vida abundante? Déjame decirte, la mejor resolución que puedes hacer para el año nuevo es esta. Yo oraré, leeré, me hincaré, haré todo lo necesario con toda disciplina hasta que tenga vida abundante en Cristo. Hermanos, si ustedes no tienen a Cristo, no tienen la vida abundante, qué difícil es la vida. Qué rutina y qué cansancio y qué fea es la vida. Necesitamos todos tener vida abundante para sobrevivir a esta vida y ser un testimonio real de lo que es la cristiandad. Me temo que hay muchos que no quieren saber de Cristo, no quieren saber de la cristiandad, porque no nos ven con vidas vibrantes, gozosas, con pasión por la vida que Dios nos ha dado. Despertemos, hermanos, a este propósito de la Navidad. En último lugar, 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. 1 Juan capítulo 3 comienza con una doxología, una canción: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el versículo 8 aprendemos esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí no se trata tan solamente de sus planes maléficos, de las cosas del mundo y allá, místico y fuera, pero se trata de nuestro corazón. Se trata de nuestra vida. Ven el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo apareció, vino, para ayudarnos contra el pecado, para ayudarnos contra esos principios diabólicos. Y también, después de la predicación del endemoniado, uno de mis hijos tenía mucho miedo y temor. Y si el diablo entra en mí, qué feo, ¿verdad? Eso de los endemoniados, es horrible y terrible y feo. A mí me han comentado y he escuchado de pastores que se han confrontado con endemoniados. Yo no quiero ser uno de esos. Yo mismo estaba pensando en eso, ¿verdad? Y si el diablo entra en mí, ¿cómo entró? ¿Qué? ¿Siete demonios o miles de demonios? ¿Una legión? Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y nosotros, hermanos, tenemos la confianza y la seguridad que Él deshizo las obras del diablo. Y el demonio no puede contra nosotros. Subrayen, por favor, los tres sabemos de 1 Juan 5. Los últimos tres sabemos, en el versículo 18 empiezo. 1 Juan 5:18. Sabemos, aquí está el primero. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y que el maligno no le toca. Niños, jóvenes, el diablo no los puede tocar. De ninguna manera, Dios nos guarda. Hay otro sabemos en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El versículo 20 es el más precioso. Otro sabemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Vas a celebrar la Navidad? ¡Qué bueno! Alaba a Dios que te sacó del reino del diablo y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Allí el diablo, el pecado, la maldad, no entra. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me gustaría pensar que por la Navidad, las vacaciones, los sentimientos que tenemos, los regalos, la comunión, aún los versículos y los pasajes que aún en la televisión se pueden escuchar en estos días, la música, los himnos que el mundo aún canta. Usted está más enternecido a la palabra de Dios y a la realidad de la Navidad. Usted sabe que Cristo nació en Belén y el mundo no lo puede negar. Para mí eso es lo más trágico de la Navidad, que está en el calendario y cuando lleguen al final no van a poder decir: yo nunca supe de Cristo, yo nunca supe que Él nació, yo nunca supe que Él murió, porque en el calendario del mundo está ahí el 24 de diciembre, está ahí el 25 de diciembre en rojo, está la Semana Santa y no van a poder negar. Aún los comunistas en Tokio, en Moscú, tienen que reconocerlo, porque llaman acá y todo está cerrado este día. Estamos celebrando la Navidad. Ojalá que en ese tiempo, niños, jóvenes, hermanos, adultos, amigos, ojalá que en ese tiempo nos acerquemos a Cristo. Y que sea la mejor Navidad. Sea la Navidad cuando te arrepentiste y decidiste en seguir a Cristo. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todas las cosas que nos das en Cristo. Sabemos que todas las cosas están en tus manos. Oh Señor, te pedimos por nuestros niños, que sigan siempre en tus caminos, que canten tus alabanzas y te adoren para siempre. Estén con nosotros en el cielo, que podamos decir: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pedimos, Señor, por nuestros jóvenes, protégelos, Señor, en estos días, en la escuela, del mundo, todas las tentaciones tan peligrosas que hay. Los hermanos adultos, las amas de casa, bendícelas, Señor, cuídalas. Sé con nosotros, con nuestras familias en estos días. Ayúdenos, Señor, a ser testimonios de la verdad, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. En Cristo Jesús. Amén.